Ya llega Caro Amoroso, una intrépida capitana dispuesta a brindarte su ayuda para no naufragar en las tormentas de la vida. Agarra fuerte el timón, que acá empieza Consultorio Amoroso en Al Fin Sucede.
Muchas veces estamos acostumbrados a mandarnos material por la red, ¿no? No por las redes sociales donde los ven todos, pero sí por las líneas de WhatsApp o Telegram. Y si estás jugueteando un poco, se puede poner un poco caliente la cosa. Yo recomiendo no caras.
Una recomendación, bueno, válida.
Pero ¿qué pasa cuando uno se manda material íntimo y termina teniendo efectos no intencionados, Carolina Amoroso?
Bueno, Gise, básicamente esto tiene que ver con los delitos contra la intimidad en Internet, digamos. Básicamente esto se puede terminar transformando en un delito si una parte utiliza esto como herramienta extorsiva hacia otra. Con respecto a esto se dice mucho, se habla mucho sobre conceptos que son diferentes entre sí y me gustaría aprovechar para diferenciarlos. Por un lado se habla mucho del sexting, que es esto, básicamente parte de nuestro menú erótico. Podemos o no querer intercambiar o nos puede o no erotizar intercambiar material íntimo, pero esto es parte, como digo, del universo de nuestra intimidad y de lo que elegimos.
Eso, claro, queda en lo privado.
Queda en lo privado. Pero por otro lado hay otros dos conceptos de los que se habla mucho. Uno es la pornovenganza, que es la mal llamada pornovenganza, ahora voy a explicar por qué, y el otro es la sextorsión. La pornovenganza básicamente, ¿qué es? Es la difusión no consentida de imágenes íntimas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un encuentro con un compañero ocasional o con mi pareja, decidimos registrar algo del orden de la intimidad. Eso sucede con consentimiento en el marco, repito, de la intimidad. Y una de las dos partes, muchas de las víctimas de esto son mujeres, por eso muchas veces se habla incluso de violencia de género digital, decide subirlo o cuando la pareja se disuelve o incluso como herramienta extorsiva para mantener un vínculo afectivo que una parte quiere disolver,
¿no?
Sí. Con respecto a esto te quiero decir, la legislación en la Argentina todavía está un poco atrás, esto es lo que dicen los expertos en cibercrimen, digo, no lo digo yo, incluso personas que lo han sufrido en carne propia, pero en el mundo ha habido algunos casos resonantes y uno de ellos es el de You Got Posted, que es una plataforma que básicamente creó un desarrollador justamente como herramienta para la pornovenganza, digamos, una plataforma para que vos puedas subir material de una expareja o un excompañero de encuentro ocasional al que tengas registrado y de alguna manera lo, entre comillas, escrachabas o humillabas de esta manera atroz en la red. Bueno, este hombre, el creador de esta plataforma, recibió 18 años de cárcel. O sea, para que veas lo serio que es. Son delitos que atacan, digo, los derechos, algunos de nuestros derechos más preciados, que tienen que ver con nuestra intimidad, que tienen que ver con nuestra integridad, que tienen que ver con nuestra imagen.
Y te puede arruinar la vida algo así, para sin cualquier dudas, trabajo, para el dudas, entorno.
Sí, sin dudas, Gise, de esto vamos a estar hablando un poco, en un ratito nada más, que vamos a estar contando una historia en primera persona y también con su protagonista que va a estar charlando con nosotros. Bueno, por otro lado está el delito de la sextorsión, que tiene un poco más de, te diría, una cosa más convencional, en tanto que es otra modalidad del viejo delito de la extorsión, que sí, digo, está tipificado en el Código Penal. Básicamente son u organizaciones o individuos que crean perfiles falsos en Internet, te mandan una solicitud de amistad, habrás recibido un montón de solicitudes de gente que no conoces, bueno, algunos pueden ser perfiles fake, empezás una relación virtual, de contacto virtual, escribiéndote, te seduzco en esta relación virtual o en esta secuencia de mensajería virtual, te convenzo de que me mandes imágenes íntimas que te expongan, digo, bueno, no quiero entrar en especificidades, pero fotos o videos íntimos.
Sobre todo va directo a empresarios eso, ¿no? Se les estudia el perfil, empresarios de mucho dinero, se empieza a hacer todo eso y hasta que hay un intercambio.
Bueno, ya cuando alguien pide algo a cambio, o sea, ya cuando se produce la amenaza, ya hay un delito. Es importante entender esto. Ya hay un delito porque ya se produce la extorsión. Bueno, ha habido algunos casos en la Argentina,
claro,
pero sí es diferente, o sea, y es importante diferenciarlo de la mal llamada porno venganza.
No, que se me viene todo este tema de los empresarios a la cabeza y me dice que esto está pasando mucho. Lo que hace la persona, sería el atacante, es que el empresario lleve envíe un video. Una vez que envía un video comprometedor, ya a partir de ahí los empiezan a chantajear.
Sí.
Y a partir de ahí se puede enterar tu esposa, se puede enterar no sé qué, se puede enterar, y a partir de ahí le empiezan a sacar dinero por mes.
Totalmente.
Grandes cifras. Es un gran negocio, dicen en las redes esto. ¿Cómo se llama?
Totalmente. Se llama sextorsión. Sí, que básicamente, repito, es una nueva modalidad de un delito muy viejo que es la extorsión. Bueno, obviamente cobra una gravedad muchísimo mayor cuando se transforma y se toca con lo que se llama el delito de grooming, que tiene que ver con el acoso a los niños en Internet. También hay personas que generan perfiles falsos de chicas, chiquitas, jovencitas, para hablar con chicos o al revés, y justamente extraerles material íntimo y así extorsionarlos. El groomer, digamos, tiene un perfil muy específico, no siempre es el perfil del extorsionador, hay muchas diferencias ahí, pero muchas veces se rozan las modalidades de estos dos delitos, se intersectan, digamos, las modalidades de estos dos delitos. Yo hablé con Miguel Sumer Elías, que es un experto en cibercrimen, una persona que trata también de hacer un poco de pedagogía respecto de lo que tenemos que hacer cuando somos víctimas de un delito de estas características, tanto de la difusión no consentida de imágenes íntimas, vulgarmente conocida como porno venganza, como de sextorsión. Le pregunté justamente qué es lo primero que tengo que hacer si me doy cuenta que un material de mi intimidad fue subido o difundido sin mi consentimiento. Y Miguel me contestaba esto.
Cuando una persona es víctima de la difusión de sus videos o fotos íntimos de forma no consentida, lo que se recomienda hacer inmediatamente es preservar la evidencia. Esto se da porque muchas veces la persona que se da cuenta de que su video o su foto está subido en alguna plataforma, inmediatamente entra en pánico y la denuncia. Lo que hacen estos sitios es eliminarla. Conclusión, se torna muy difícil después poder probar que ese video estuvo online y en especial quien lo subió. Así que lo primero que se sugiere es que se asesoren inmediatamente, más allá de la vergüenza que pueda producir todo el contexto y la situación, o que directamente hagan la denuncia en la fiscalía o en la comisaría, para que se tomen cartas en el asunto, se pidan las medidas probatorias correspondientes, se analice el caso, se lo ponga en contexto legal y se inicie la investigación para tratar de dar con el responsable de estos hechos.
Bueno, qué importante, ¿no? A tomar nota, tratar de certificar la evidencia. Todos estos sitios, o buena parte de los sitios, tienen, por supuesto, un mail para denunciar si hay material tuyo que fue subido sin tu consentimiento y que te compromete de alguna manera o que compromete tu integridad de alguna manera. Por supuesto, estos sitios, dado los precedentes de las responsabilidades que han cabido a este tipo de plataformas, y de las enormes demandas que han tenido, tanto en términos monetarios como incluso en responsabilidades penales en el caso de la plataforma que te he contado anteriormente, tratan de responder lo más rápido posible. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos esto antes, corremos el riesgo de que en esa URL, digamos, en esa dirección, desaparezca y ya no haya forma de certificar que se cometió el delito. Por supuesto, se entiende que uno en la desesperación quiere hacerlo, pero es muy importante certificar esta evidencia, idealmente con escribano y perito informático, y asesorarse, obviamente, con un abogado experto en esta materia. También le preguntaba a Miguel cuán atrasados estamos en la Argentina. Todo el mundo tiene un problema, hay que decirlo, porque la tecnología está avanzando muy rápidamente y obviamente la legislación trata de ponerse a tiro. Pero ¿cuánto nos falta en la Argentina en materia de legislación justamente para protegernos de este tipo de delitos? Esto me contestaba Miguel Sumar.
La legislación argentina está muy por debajo de las expectativas que podría llegar a tener una víctima de estos delitos. De hecho, si una persona se sorprende al ver un video íntimo suyo en la web, podría encontrar en el Código Penal el delito de injurias, que es el más bajo de la escala, porque tiene penas de multa, y encima ninguna fiscalía o comisaría te toma la denuncia, sino que tienes que iniciar la causa tras una querella privada, con un abogado y proponiendo las medidas de prueba por tu cuenta, sin garantizar el resultado del éxito de la investigación. También algunos jueces se han animado últimamente a reorientar las investigaciones hacia lo que se conoce como violencia de género digital, que es una forma bastante moderna de interpretar estos hechos, sobre todo cuando la víctima es una mujer, dándole una nueva causa e iniciando investigaciones desde otra óptica, mucho más severa y con otro tipo de compromiso.
Bueno, qué importante esto, que las víctimas, y hay que decirlo, no siempre son mujeres.
Bueno, hay una historia, ¿no? Hay una historia, sí, que realmente es impresionante, porque es una historia de cómo alguien que sufre esto toma una revancha y termina haciendo justicia por todas nosotras.
Totalmente, sí, es la historia de una empoderada. Ella es abogada, fue víctima de la mal llamada pornovenganza o la difusión no consentida de imágenes íntimas por parte de una expareja, y desde entonces ella lucha contra la violencia digital contra las mujeres a partir de Activismo Feminista Digital, que es su organización. Ayuda y asesora a un montón de mujeres, porque además tiene muchísimo conocimiento legal, pero me gustaría que su historia la cuente ella misma. Se llama Marina Benítez Demchenko. Hablando de Rusia, me suena...
Mira, sí.
Hoy estuvimos hablando de Rusia. Ahí está en línea Marina. Marina, buenos días, buenas tardes ya. Te saludan Caro Amoroso, Gisela Busaniche y Flores Carpati.
Hola chicas, ¿cómo están? Buen día. Gracias por la invitación, por el espacio. Me río porque en realidad mi apellido es ucraniano.
Ah, claro, mira, bien, pero ahí, cerquita. Ahí, ahí nomás.
Gracias por el lugarcito para charlar de este tema, y muy bien encarado, quería empezar con eso. Es muy importante hablar de esto como es, ¿no? Como tal y como ocurre, y tal como debería ir a caracterizárselo, que es un tema que no se toca con responsabilidad, que no se aborda con responsabilidad, y de lo cual también hay mucha confusión. Así que las felicito porque ha sido muy serio, y las vengo escuchando hace un ratito y... No han tenido ningún tipo de falencia en la explicación. Es muy importante como comunicadora.
La doctora Amoroso, no. Marina, la doctora Amoroso. Marina, contanos tu historia, ¿no? ¿Cómo fue ese momento que acá Caro hablaba, en el cual tu expareja te empieza a chantajear y a extorsionar?
Sí, en realidad yo no tuve una extorsión de parte de mi expareja, sino que lo que padecí fue la difusión no consentida de material íntimo que había sido producto de nuestro vínculo de noviazgo. ¿Y por qué no tuve una extorsión? Porque en ningún momento recibí, digamos, paralelamente a la difusión no consentida de ese material, algún tipo de requerimiento de él, ¿no? Esto era simplemente el vuelco de este material a través de un perfil de Facebook, a otras personas, a otros hombres, haciéndose pasar por mí. Entonces, ahí es donde estaba la primera dificultad para mí.
Que no lo sabía.
Si acá no hay un encuadre desde los que son los tipos penales tradicionales o clásicos, ¿qué hago con esto? El tema igual se remonta a 2012, uh-huh. En que me separo de este personaje con quien estuve 6 años en pareja, un tipo mucho más grande que yo. Una relación estándar, normal, con ciertas cuestiones relacionadas con de violencia psicológica, pero muy tenues durante la pareja, y cuando decido yo cortar el vínculo, bueno, explota. ¿Y cómo explota? En un lapso en que él desaparece, que fue más o menos hasta junio de 2012, y que de repente me empiezan a abordar hombres en la calle, reconociéndome a mí, con mi nombre... Con mi apellido, qué linda que estás, al fin te veo en persona.
Ay, horrible.
¿Cómo me dejaste la otra vez? Referencias a como si yo los conociera a ellos. Yo al principio pensé que me los mandaba él para controlarme. Después de 6 meses de desaparición, en que también de él, ¿no? En que pensé que había pasado todo, esto no dejaba de ser raro para mí. Y cuando se empezó a hacer mucho más asiduo, y los abordajes en la calle, estoy hablando de vía pública, llámese un supermercado, tribunales donde trabajaba, en un bar, iba a comer a un restaurante con 3 amigas, y de repente el mozo me reconocía.
Ay,
siempre
no.
Eran varones de distintos perfiles, distintas profesiones, de distintos estados civiles, pero siempre eran varones que venían con esta mecánica. Yo ahí empecé a volverme loca, porque también me sentía perseguida en el sentido de cuánto sabe este tipo que pasó por mi vida para mandarme hombres siempre en lugares en los que yo estoy. ¿Y qué es lo que me está también...? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Porque esa era mi lectura. Hay un mensaje atrás, no te voy a dejar en paz. La realidad es que los primeros abordajes dije que yo no era la persona que estaban con quien se estaban confundiendo, aunque en realidad me estaban diciendo mi nombre, mi apellido, me reconocían, me decían, sí, pero vos sos la que trabaja en tal lugar.
Claro, y quizás chateaban por vos y andás a ver las cosas que dijeron, ¿no? Que le dijeron a esos hombres.
Claro, es que yo en su momento nunca hice esta relación de que pudiese estar haciéndose pasar por mí en las redes, cosa que sí estaba ocurriendo. Él tomaba mi nombre, tomaba fotos sociales de mi Facebook en su momento y contactaba a hombres al azar, que en realidad no eran tan al azar, porque previo los geolocalizaba sus cuentas, o sea, buscando contactos cercanos a mi día a día, geográficamente, ¿no? Esto a través de la aplicación Badoo, que es una plataforma que se utiliza para citas sexuales, ¿no? Y ponía mi domicilio y saltaban sugerencias de personas cerca. A esas personas contactaba. Entonces, claro, en el día a día eran hombres con quienes yo tenía gran posibilidad de cruzarme efectivamente de forma física. Así ocurrió. El tema es que durante muchos meses, ya muy asustada, pero muy asustada, y además con miedo real de que alguno me hiciera algo, empezaba ya a tener hombres abajo de la puerta de mi edificio esperándome, empezaba a tener autos que me seguían, empezaba a tener hombres que me arrinconaban en las esquinas, porque, a ver, si vos llevaste esto hasta este lugar, ahora te encuentro en la calle y no te estás haciendo cargo. Muy crítico, me aislé del mundo año y medio.
Perdóname, ¿cuántos meses duró este tema, digamos? ¿Cuánto?
Un año y medio.
Ah, un año y medio viviéndolo así.
Y tremendo, porque no tenías esta información, no sabías qué estaba pasando.
Yo no sabía qué estaba pasando, pero en algún momento de todos estos abordajes, este contacto, este perfil apócrifo que usaba mi nombre en realidad, que se hacía pasar por mí, contacta a un vecino de la casa de mis padres. Y este vecino me contacta a mí y me dice, no sé si sos vos o no sos vos la del perfil que me está hablando, pero ¿qué onda? Gracias a él, yo le dije, por favor, seguile el juego, porque ahí me cae la ficha de todo. Ahí me di cuenta que, habiendo un perfil con mi nombre, que estaba buscándolo con fines sexuales, sin conocerlo, o sea, en el primer contacto ya proponía esto, gracias a él recabé la prueba suficiente para ir a hacer la denuncia. Y porque también este vecino de la casa de mis padres logró sacarle el número de teléfono a esta cuenta, ¿no? Le dijo, pasame un número, dale, sí, yo me pliego, me copa el encuentro sexual con vos. Dame un número de teléfono que te llamo y arreglamos. Y del otro lado estaba hablando él, que era mi expareja, diciendo que, no, en realidad la cuestión no venía por el lado de que yo, que él se hacía pasar por mí para facilitar las cosas, pero que yo estaba plenamente al tanto de todo este juego. Y que sí, era una forma nuestra de relacionarnos después de haber terminado el noviazgo. Pero yo a este hombre no lo había visto hacía 2 años, nunca más lo vi después de separada.
Qué loco, qué obsesión y qué delincuente.
Ahora,
es un horror, y es un horror a nivel impunidad, y a nivel la posibilidad de ver la capacidad dañosa que tiene sobre nosotras. Yo me aislé 1 año y medio hasta que esto más o menos lo pude encauzar a nivel judicial, ¿no?
Ahora, Marina, yo te escucho hablar, bueno, yo ya te entrevisté, y la verdad es que cada vez que te escucho hablar, sonás tan fuerte, tenés todo tan elaborado, pero a mí siempre me gusta, y me parece que es valioso para alguien que pueda estar pasando por una situación similar, contar el quiebre resiliente. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Contar esa sensación, el momento en el que esa sensación de vergüenza, de bronca, de impotencia te tomó y cómo resurgiste a partir de ahí, porque hay mucha gente que no sale de eso, ¿no? Y es importante contar un poco cómo fue tu historia de resurgir de esa oscuridad que imponen estas situaciones.
Sí, totalmente. Me parece interesante que lo plantees, porque la realidad es que sí, me muestro muy con todo elaborado y muy fuerte, por el hecho de que no solo hace 5 años que hago tratamiento psicoterapéutico, que es algo que recomiendo a todas las que estemos pasando estas situaciones, porque es imposible, por el caudal de violencia que supone, imposible poderlo, digamos, decantar sola. Tiene una capacidad de dañosa impresionante, como decía recién, pero también, bueno, porque encontré en este, en esta maroma problemáticas y de cosas que me abordaban, porque no solo era estos hombres con los que yo no podía salir a la calle porque los tenía encima, porque me perseguían. También era haberme dado cuenta de la exposición de mi sexualidad y de mi intimidad. También era, de alguna forma, a ver, esto se puso ante los ojos de todos. Era un vergüenza, era humillación, era un ultraje absoluto. Era de alguna manera yo me sentí, y esto siempre lo digo, me sentí abusada sexualmente.
Total, fue una violación. Marina, mientras estábamos hablando, llegó un mensaje de alguien que le pasó algo parecido, pero es un varón. Queremos, ¿lo escuchamos juntas y después hablamos, claro, de la fundación O Qué Hacer?
Por supuesto, sí.
Escuchando la historia que está contando la doctora, o sea, a ver, soy hombre y me hago cargo, que apoyo mucho lo que está diciendo, porque yo cuando tenía 22 años tuve una relación con una chica que sufría de trastornos de personalidad. Me di cuenta después de un año, cortamos la relación y durante 2 años se hizo pasar por mí en redes sociales y hablaba muy suavemente con contactos, compañeros de la facultad, compañeros de laburo, por lo general siempre con mujeres. Y tuve bastantes problemas, o sea, perdí bastantes relaciones de años de amistad o de por ahí camaradería con compañeros de la facultad, porque bueno, se hacía pasar por mí, así que es serio. Yo sé que las mujeres son las que sufren más esto, porque bueno, hay muchos hombres que no entienden que se terminó, pero qué bueno lo que hizo como para poner en vereda a esta gente.
Era el mensaje de él, ¿no? Que también sufrió, perdió amigos, Marina.
Qué bien, qué buen testimonio. Nosotras no recibimos testimonios ni consultas de varones. Y me es muy importante también para el puntapié de esta persona que se comunicó, para poder decir esto, que sean varones no los exime de poder padecer violencia en línea, ¿no? Violencia en Internet, en esta modalidad que hablamos de violencia digital. Lo que sí hay una diferencia entre lo que es la violencia de género y la violencia doméstica, ¿no? En este caso, este varón que se comunicó plantea una situación de violencia digital en el marco de la violencia doméstica. La violencia doméstica es la que se da entre parejas o exparejas. Cuando padecemos las mujeres, ya hay un sistema que está preparado para... está preparado y que además fomenta, ¿no? Este ultraje del que hablaba hace un ratito y esta humillación. Hay una sociedad también que colabora, que lo fomenta. Hay un escarnio público de la víctima que el varón no lo sufre. Pero eso tiene que ver con la desigualdad estructural en que estamos,
claro, y con la cultura. Si alguien está escuchando, como también estaba escuchando este varón que no nos dijo el nombre, me parece, pero le agradecemos un montón este testimonio. ¿Se puede acercar a tu fundación? Si a alguien le pasa algo parecido, ¿cómo contactarse con vos, Marina?
Nosotras tenemos esta fundación que se llama Activismo Feminista Digital, digo nosotras porque la hemos armado y la hemos puesto en pie con mis dos abogadas, quienes me acompañaron a lo largo de toda esta ruta crítica y que además son amigas, y lo que planteamos es un esquema de trabajo que intermedie entre la falta de legislación y las problemáticas que son súper acuciantes y que son diarias. Recibimos más o menos un promedio de entre 4 y 7 denuncias por día, y el abordaje de las personas, que en realidad si el abordaje de los casos lo planteamos desde el lado informático, desde el lado del derecho, desde el lado de la perspectiva de género, no excluye que los varones puedan consultar, pero en realidad siempre recibimos muchas más consultas de mujeres, y desde el lado del derecho informático, que es mi especialización. Y esto nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Todas tenemos el mismo nombre para que tengan un acceso, sea de simple acceso para cualquiera. Activismo Feminista Digital en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y nuestro mail es info@activismofeministadigital.org. Y la idea de esto también no es solamente el asesoramiento primario, porque aparte nos contactan de todo el país.
Sí.
Y hay un montón de cosas que geográficamente incluso no podemos hacer, sin perjuicio de lo cual también en las provincias hay legislaciones distintas a nivel procesal. No contamos con un código penal, que eso es una ley aplicable a todo el territorio nacional, con un código penal
falta
que
prevea
estas conductas. Entonces no tenemos mucho margen, no tenemos la posibilidad, salvo de poder instruir a las víctimas en este camino del empoderamiento del que Caro hablaba hace un rato.
Clarísimo.
Y en la seguridad de sus cuentas. Porque muchas veces también lo que vemos es un uso sin conciencia real de todos los medios digitales que la misma víctima, ¿no?, de cómo se desarrolla digitalmente. Sí. Y es algo que nos preocupa mucho. Así que tenemos una parte de la fundación dedicada a lo que es la alfabetización digital, cómo encriptar un dispositivo, cómo navegar de forma oculta.
Muchísimas gracias, Marina, por toda esta información, por darnos los datos de tu fundación. Vamos a seguir con el tema, porque es impresionante, es súper interesante, y nada, vamos a seguir después hablando un poco más de la legislación en otro momento, en otra oportunidad.
Cuando quieran estoy a disposición, y todas las personas de la fundación, para ustedes muchísimas gracias, chicas, y gracias por el abordaje de esta problemática tal y como lo han hecho.
Gracias, Marina, gracias por la nota, pero también gracias por pelear y militar derechos que no son propios, aunque todavía la legislación nos haya puesto a tiro con esto y con los avances de la tecnología, pero muchas gracias por el trabajo.
Por supuesto, seguiremos luchando como siempre. Un beso enorme a las tres.
Un beso. Hablábamos con Marina Benítez Damchesco. Ella es la abogada de Derecho Informático con perspectiva de género. Tremenda historia.